en Radio Marca. T4 con Vicente Ortega.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. De pirata, chinos con rosa, cuento de Adam, funeral y cuatro bodas, me burlé en la cara.
7:30 de la tarde, hablamos de la segunda división, seguimos hablando de la segunda división. Recuerda que sigue ese empate a 2 entre el Numancia y el Oviedo. Chu Rodríguez, Chu, buenas tardes.
Hola, Vicen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y feliz año, ya he tenido yo la oportunidad de felicitarte, naturalmente, sí, porque hemos vuelto como, no como el almendro por Navidad, sino después de Navidad. Bueno, la segunda división, ¿qué nos ha deparado este pasado fin de semana, Chus?
Bueno, pues todos los titulares los acapara el Reus, ¿no? Sí. Con la situación que tiene, con medio filial viajando con el primer equipo y 0-3 en la Rosaleda. Esto es el fútbol, Vicente. Sí. Esto es te iba a decir la segunda división, pero yo creo que es el fútbol, ¿no? Yo creo que cuando esperas que caiga goleado el Reus frente a uno de los mejores equipos de la categoría, o al menos uno de los equipos con más plantilla, con más jugadores de calidad, un equipazo como es el Málaga, pues se planta el Reus en la Rosaleda y gana 0-3, ¿no? Bueno, pues ahora mismo con 20 puntos, los mismos que tiene el primer equipo, que está fuera del descenso, que es el Extremadura. Así que, bueno, pues un mérito tremendo que yo creo que desliza claramente el compromiso, ¿no?, que tienen muchos jugadores dentro de ese vestuario. Y también que, bueno, pues entiendo que el Málaga pensó que el partido estaba ganado, que durante la semana incluso se llegó a hablar mucho de que no se iba a jugar, y bueno, pues no solo se jugó, sino que el Reus gana 0-3 en Málaga. Y bueno, pues yo creo que, no sé si existe ya o no, pero esto merece algún tipo de solución, porque deportivamente el equipo tiene mucha, mucha vida, ¿eh?
Oye, y a lo largo de la tarde, pues comunicado de todo tipo, si se llevan bien, si se llevan mal con el entrenador, no me ha quedado muy claro, ¿eh?
Ya he visto, ¿no? Y bueno, pues el tema con la AFE de por medio, sí. Al respecto de esas palabras del técnico, bueno, pues no lo sé. A mí en el tema del Reus hay muchas cosas que no me quedan claras y bueno, hoy hemos vivido un nuevo capítulo después de esos mensajes hacia AFE, que bueno, pues parece que está ahí un poco en medio de todo y nada queda claro, como tú dices.
Lo que está claro es que da una penita tremenda y que hemos visto que esos futbolistas al menos han dado la cara y se merecen una solución a sus problemas. Naturalmente que sí, no es normal lo que está pasando ahí, y lo han demostrado diciendo que, mira, nosotros salimos a jugar y cuando salen a jugar mueren por la camiseta del Reus, 0-3 en un estadio como es la Rosaleda, a pesar de que Merchan le ha pegado unos palos que no te menees esta tarde también a su equipo, a su Málaga, pero bueno, el equipo que tiene que espabilar y mucho en un día en el que en la segunda división estamos pendientes de ese 2-2 que está teniendo lugar ahora mismo en el Estadio de los Pajaritos, que también a las 9 de la noche hay un Rayo Majadahonda Las Palmas, vaya partido también, donde también la clasificación pues está ahí calentita. Un Unión Deportiva Las Palmas que todo el mundo espera que esta segunda vuelta sea un poquito mejor y saque para arriba un poquito. Pues la casta, un Unión Deportiva Las Palmas que está undécimo con 24 puntos, y el Rayo Majadahonda está cuarto por la cola, y de momento pues tiene que espabilar también, pero mucho. Y por lo demás, ¿con qué te quedas?
Sí, bueno, el Rayo Majadahonda marca ahora el descenso con 20 puntos, sí, y ha sido una jornada bastante rara por abajo, ¿no? Yo creo que se han aprovechado un poco los de la zona baja de, bueno, ese relax que podía haber al estrenar 2019 de los equipos de parte media, parte alta, y bueno, hemos tenido resultados de todo tipo. Había partido importante precisamente en esa zona baja entre Tenerife y Elche, que se lo llevó, 3 puntos importantísimos para el Tenerife. Ganó también el Real Zaragoza en el Molinón, en la primera derrota del Sporting en casa y la primera de José Alberto, 6-6 en puntos para Víctor Fernández, y un triunfo importantísimo que aún así mantiene a 2 del descenso al Real Zaragoza. De ahí un poco esto que estamos contando de cómo ha sido la jornada, porque 6 puntos seguidos para el Real Zaragoza, y aún así tampoco te creas que asoma mucho la cabeza por la zona baja. Ganó también 3-0 el Extremadura a la Agrupación Deportiva Alcorcón, que bueno, se está atascando un poco en estas últimas semanas. Arriba teníamos, bueno, pues un duelo importante entre los que son ahora mismo los dos primeros clasificados, Granada y Albacete. Hubo reparto de puntos y bueno, pues permite al Granada seguir como líder, al Albacete en ascenso directo como segundo clasificado. Punto también, pues podríamos decir inesperado, el que rascó el Club Deportivo Lugo en Riazor frente a todo un Deportivo de La Coruña. Y bueno, pues más allá de eso, había un duelo crítico entre Nástic y Córdoba que se llevaron los tarraconenses 1-0. El Córdoba, la verdad, es que tiene unos problemas tremendos. El Almería ganó 2-0 al Mallorca. Y el que está en un muy buen momento de forma es Osasuna, que ganó 2-1 al Cádiz. En el partido, para mí, de los equipos iban un poco parejos, ¿no? Porque empezaron mal, con muchos nervios. Evidentemente había que dar tiempo a Arrasate. Cervera ya sabemos cómo trabaja, pero son dos equipos que han empezado de la mano la temporada 2018-2019 y que, bueno, quizá por la ventaja también de jugar en casa en el Sadar, se lo llevó Osasuna 2-1 en una jornada, pues, de nuevo interesante, con muchas sorpresas y que nos deja, bueno, pues yo creo que una clasificación muy apretada, especialmente de la mitad para abajo, donde hay muchos equipos en muy pocos puntos.
Bueno, pues nada, luego lo haremos por esto con uno de los mitazos, uno de los jugadores más queridos en la historia del Club Atlético Osasuna, un hombre pequeñito pero matón, y que también vistió la camiseta del Athletic Club Bilbao. Hasta ahí puedo leer.
Bueno, ya me voy situando.
Ya te vas situando, ¿no? Se apellida Gómez, hasta ahí podemos leer. Bueno, un abrazo muy fuerte, Chus.
Un abrazo fuerte. Bien,
gracias, chao. Por estar siempre ahí, un saludo. 7:36 minutos. Hoy hay un partido de esos de AUPA. Hay un choque en el estadio de Balaídos, del que te vamos a dar muy buena cuenta. 9 de la noche, Celta de Vigo, Athletic Club Bilbao. Un Athletic Club Bilbao que no quiere ni mirar la tabla clasificatoria, porque entonces estaría más cerca de lo que es la segunda división que de la primera, que es de donde tiene que estar, que es el conjunto bilbaíno. Rafa Beato, Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicen? Buenas tardes.
Muy feliz año. No se puede ni mirar abajo, ni mirar, ni mirar, no, a la segunda división, amigo.
Ni pensar lo que puede ser si el Atleti no gana hoy en Balaídos. Si gana, pues se verían las cosas de otra forma bastante diferente, dejando por detrás al Villarreal, igualando al Leganés, y en definitiva una situación bien distinta. Pero claro, hay que ganar partidos y hay que sumar victorias, y a eso se tiene que poner el Athletic, con el estreno de presidente Aitor Elizegui, estreno de director deportivo, nuestro buen amigo Rafael Corta.
Sí, señor.
Y estreno casi de alineación, porque ahora mismo está a punto de ser oficial el 11 que presentará Gaizka Garitano, donde va a haber una novedad sustancial: la presencia de doble lateral derecho, Capa y De Marcos. Recordarán viejos tiempos, pues jugando uno por delante y otro por detrás, presumiblemente Capa en principio como lateral, De Marcos de interior, y sin Aduriz. Va a ser Iñaki Williams el delantero centro. Las ausencias conocidas por sanción de Yeray y Raúl García, entrarán Núñez y Muniain para jugar en la media punta. En definitiva, que van a saltar a Balaídos para jugar a partir de las 9. Yago Herrerín, Ander Capa, Asier Núñez, Íñigo Martínez, Yuri Berchiche, Dani García Peñat, Óscar De Marcos, Iker Muniain, Íñigo Córdoba e Iñaki Williams, que será el 9, haciendo de 9 en esta ocasión.
Fíjate, hemos hablado con Julen Guerrero, que cumplía 45 castañas en el día de hoy. ¿Cómo pasa el tiempo el Rey León?
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Te acuerdas cuando era, yo creo, una referencia? Todo el mundo, era como el príncipe de Beukelaer, pero en futbolista. O sea, una cosa, tipo fino, magnífico futbolista, un buen tipo. Y hemos charlado con él 45 castañas. Y hablando un poquito de la situación del Athletic Club Bilbao, me decía que lo que tienen que tomar ahora mismo es responsabilidad los chavales que también vienen ahí, los William, Muniain y toda esta gente, que está muy bien. Que es que Aduriz, el hombre, yo creo que ya lo ha dado todo lo que tenía que dar, todo lo que aporte, y mejor. Y más.
Porque mes que viene, pues cumple 38. años, o sea, ya el monumento está encargado y se lo ponen allí en la puerta de San Mamés, en la puerta número 20, que es su dorsal, 20. Si quieren. Pero
me parecería un detalle de pureza, desde luego que sí, lo que ha hecho Ariz Aduriz.
Pero vamos, ahora todavía tiene ocasión de seguir demostrando, todavía está en buena forma y bueno, y lo bien que lo demuestra cada vez que juega, ¿no? Pero bueno, ya en dosis un poco más cortas. Pero bien dices, sí, ahí la gente tiene que tomar responsabilidades. Evidentemente todos los futbolistas que tiene, y de categoría este Atleti, pues tienen que sacar esto adelante. Y si no, alguien vendrá. Ya verás cómo esta semana vamos a tener movimiento, y si no, la semana que viene. Lo más caliente es lo de Ibai Gómez, que tiene casi ya acordado su vuelta al Athletic. Y también en el capítulo de salidas apunta la de Cristian Ganea, el chaval que vino de Rumanía para jugar muy poquito y casi nada, y se va a ir cedido un equipo de segunda, probablemente el Numancia, y de Unai López, que no sé yo, esto no lo entiendo muy bien. El Rayo Vallecano, que está empatado a puntos con el Atleti ahora mismo, pues es rival directo, pues parece que el Atleti está por la labor de reforzar a un rival directo con la cesión de Unai López al Rayo, donde estuvo jugando ya la temporada pasada.
Esas cosas yo no sé si se miran o no se miran, pero me da la sensación de que no mucho. Porque no sé, quizás piensen en otra cosa, están a otro asunto, pero bueno, también eso es cierto, lo de reforzar a un rival. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Hablábamos también de las posibles llegadas. Le preguntaba yo a Julen Guerrero sobre Fernando Llorente, y decía que bueno, pues que todo lo que fuera a sumar venía bien al equipo. Le hace falta gol como el comer a este Athletic Club Bilbao, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que lo de Llorente, no sé yo si suba o resta, porque el lío que se va a montar aquí si viene Fernando Llorente va a ser regular.
¿Tú crees?
Y sí, hombre, ya lo tengo clarísimo.
Ya lo tienes clarísimo. Bueno,
sí, sí, sí. Bueno, y si no llega a la primera que toque y la mete para adentro, va a haber lío, fijo. Sí. O sea, eso es así. O sea, es un riesgo que, no sé, tiene que calcular muy bien Aitor Elize y el nuevo presidente, Gaizka Garitano, el entrenador y, bueno, y toda la gente, Rafael Corta y todos los que llevan todos estos ahora.
Tiempo al tiempo. Cada uno está, al final, lo iremos contando. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Y de un Rafa a otro. Rafa Valero, buenas tardes.
¿Cómo estás, Vicente?
Encantado de saludarte. Feliz año, amigo. Y felices Reyes y felices todo. ¿Te has portado bien? ¿Te has tenido muchas cosas?
Feliz todo. Me he portado fenomenal.
Ah, bueno.
Pero vamos. Es decir, para enmarcar.
Para enmarcar. Eso me pasó a mí. Fui a la cabalgata de los Reyes aquí y nos dieron un papelito que ponía me he portado muy bien. Entonces, a partir de ese momento, mañana me lo voy a traer aquí y lo voy a poner aquí en la radio. Me he portado muy bien.
Eso que es un salvoconducto, ¿no?
Si salvoconducto. No, digo, para los que no se portan bien aquí, pues para que se vayan portando. Lo voy a poner allí para referencia de aviso a navegantes, por lo que nos viene encima. Bueno, bueno. Oye, que como decíamos, vaya partidito. Tenemos en apenas, pues, una hora y pico, ¿eh? Porque el Atleti visita a Vigo con más urgencias que nunca. El Celta tampoco está para tirar cohetes. Amigo mío, a ver cómo se afronta el choque. ¿Cómo lo afronta el conjunto de Balaídos?
Fíjate, si el Celta gana en el día de hoy a un equipo que no se le da bien estas últimas temporadas, uh-huh, como es el Athletic, da un salto en la clasificación y se planta octavo.
Es que fíjate lo que es la vida, ¿eh?
Es decir, es decimocuarto actualmente en la tabla, pero gana hoy, se pone octavo y a tiro de Europa League. Obviamente, pues eso es lo que pretende el equipo de Cardoso. Está todo muy apretado, obviamente, pero el salto sería importante en la clasificación, pero lo va a tener que dar sin Iago Aspas durante todo el mes de enero, ¿no? Es una baja. Bueno, pues imagínate para el Celta, ¿no? Su buque insignia, su jugador más importante, que no va a poder estar en este primer mes de 2019. La alineación la conoceremos en unos instantes. Uh-huh. Veremos si al final apuesta Cardoso por situar un poquito más arriba a Bryce Méndez y colocar en el medio campo a Lobotka. Parece que es la opción, uh-huh, más sensata, pero saldremos de dudas en apenas unos instantes. Y hay otra baja por lesión, que es la de David Costas, en este caso el central canterano, con una rotura fibrilar en el muslo derecho, pues se pierde el partido y su puesto será ocupado por Gustavo Cabral. A partir de ahí, en la lista de 18 convocados, no están en remor, esto ya no es noticia, Jensen, Mazan, Radoya y Junior Alonso, que hace apenas 10 minutos, Boca Juniors ya ha confirmado lo que contábamos la semana pasada, y es que finaliza su cesión en el Celta antes de tiempo y se va al Boca Juniors, ya que era un jugador que no entraba en los planes de Cardoso. Así que veremos cómo será el partido. Muy poquito ambiente a esta hora en el Estadio Municipal de Balaídos. Los Celta Atleti siempre han tenido mucho público en la, sí, en la grada, porque venía mucha gente,
sí, ¿verdad?,
desde Bilbao a Vigo. Siempre son dos aficiones que se van muy bien, pero imagínate, lunes 7 de enero, 9 de la noche. Bueno, pues llevamos con días de solazo en Vigo, pero con temperaturas muy bajitas. Pues no digo que en familia, pero casi me da la impresión de que vamos a ver el partido en directo hoy en este Municipal de Balaídos.
Bueno, pues nada, lo iremos contando. Muchas gracias, Rafa, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Vicente. Y lleva el papelito esa a la redacción.
Mañana me lo traigo. Me lo he traído por, digo, bueno, como estaba la mitad de la gente de vacaciones todavía aquí, porque
cuando estén todos,
cuando estén todos. Lo voy poniendo y lo voy a poner ahí para ver si la gente se me ambienta un poquito. Me he portado muy bien, a ver por dónde va el personal. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, Vicente.
Gracias, Rafa. Voy a ir cerrando porque nos quedan apenas dos minutillos para terminar el partido en los Pajaritos de Soria y de momento sigue el empate a dos. Víctor, contamos el final del partido.
Pues estamos ya prácticamente, como bien decías, a dos minutos de que se cumplan los 45 de esta segunda parte. Decíamos que la segunda había empezado con esos tres goles en apenas una franja de seis minutos. Ha continuado con mucha intensidad de Numancia, que lleva la iniciativa, pero que es incapaz de superar a un Oviedo pues muy bien ordenado, como hacen todos los equipos de Anquela. Parece que el Oviedo da por bueno, sí, el punto, pero el Numancia es que no lo puede dar. Otra cosa es lo que pasa después, ¿no? Además vienes de perder, pero son demasiados partidos ya sin ganar. Ojo ahora, el robo, el error de lo que está aprovechando el Oviedo, que se aprovechan tradicionalmente los equipos aquí en los Pajaritos. Error en el centro del campo y es ahora el Oviedo que ataca por margen izquierdo. Como veis, si queréis mantenemos, sí, si no... vamos contando ese final del partido cuando todavía no se conoce, lógicamente, lo que es la prolongación en este campo de los Pajaritos.
Solo un segundo porque me entra Pablo Parra rápido al estudio. Parra, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
¿Qué ocurre a esta hora de la tarde que tienes que entrar tan raudo y veloz?
Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Kroos, por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura de grado 2 en el aductor izquierdo, pendiente de evolución. Vicente, serán más o menos dos o tres semanas las que estará de baja el futbolista bávaro. Se pierde, por lo tanto, este partido contra el Leganés. también el del fin de semana contra el Real Betis Balompié, la vuelta contra el conjunto pepinero y también el siguiente partido que tiene el conjunto blanco en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que otro contratiempo para el equipo de Santiago Hernán Solari, si es que fueran pocos los que ya tuvo en el día de ayer.
No, no, pero flaco todos los
gol del Numancia. Numancia.
Ojo, ahí está el gol. ¡Cántalo!
No, gol del Oviedo, gol del Oviedo.
¿Qué te iba a decir?
Gol del Oviedo, lo veíamos venir, decíamos aquí a los compañeros que lo que es el golpe franco al Numancia lo defiende bastante mal, no sé quién ha rematado exactamente, pero al segundo palo, no sé si ha sido Mosa, pero al segundo palo, esa prolongación, jarro de agua fría para el Numancia, cuando empezaba el descuento, 2-3 pierde el Numancia.
Vamos a ver la repetición, cuando el reloj marcaba ya el minuto 90 de partido, todavía no sabíamos el tiempo de prolongación, los pocos aficionados del conjunto asturiano que se vuelven absolutamente locos.
Es que le rematan todo al Numancia. El 1-2 ha sido un remate de Carlos Hernández completamente solo. Yo no sé si es el mismo jugador, ¿eh? Ha podido ser Carlos Hernández también.
Vamos a ver la repetición y vemos ahí, pero claro, como locos absolutamente. Vemos esa repetición, ese córner.
Yo creo que ha sido Carlos Hernández, ¿eh?
Oh, es que entró solo, amigo mío.
Solo, ¿no?
Solo,
no, es que Numancia tiene un problemón, no remata una, o sea, no mete un gol desde que estaba el gran Julio Álvarez, que las ponía en tiempos Sergi Enrich cuando se destapó que en el Numancia, en el Eibar. El bueno de Alex Alegría, pero aquí no. Balón parado al Numancia, fatal defendiendo y no hace prácticamente nada en ataque. Ha tenido esos arreones, ese empate a dos, todavía hay vida y esperanza. Creo que ha dado 3 minutos de prolongación. Estaba señalando precisamente el cuarto árbitro.
Pues Bolaño me parece que ha sido el que ha marcado el gol.
Ha sido Bolaño finalmente.
Sí,
bueno,
pues. Ha sido Bolaño y que además ha tenido una celebración un poquito curiosa porque rápidamente se ha ido corriendo. Y se ha tocado sus atributos como si no hubiera un mañana. Digo, bueno, como diciendo que le han echado hasta el último minuto, y eso sí es cierto. No se ha rendido tampoco el conjunto asturiano. Y...
ha estado muy bien. El Oviedo ha estado muy agazapado. Sí. Los equipos de Anquela los conocemos. Sí. Ha estado lo suyo, tiene mucho peligro, en este caso el contragolpe. Y lo veníamos anunciando. Fallo en el centro del campo, ha forzado ese córner. Y ahora en Numancia, pues a la heroica, estamos ya en el 47. Es decir, estamos a un minutito prácticamente de que acabe, y es el Marc Mateu el que la va a poner, que busca el milagro para el Numancia. Pero bueno, ni remata, finalmente la prolongación, el córner a favor del Numancia. Bueno, va a haber una pequeña emoción. Ya digo que si es por estadística, nada tiene que hacer el equipo soriano en este balón, porque es, ya digo, casi incapaz de meter un gol a balón parado en lo que vamos de temporada. El Numancia, que cada vez flojea más en los pajaritos, no ha ganado ni un solo partido en la primera vuelta fuera de casa. El siguiente, ojo, contra el Reus. Ahí está el intento de remate. De nuevo, córner a favor del Numancia. Se le está yendo el tiempo. Queda medio minuto para terminar el partido. Digamos que puede conseguir en esa victoria. Podría ser en la final de la primera vuelta. Vamos, incapaz. Ahí está Marc Mateu. La pone el remate. Lo ha tenido Alberto Escassi. La ha rematado, pero como quien dice, sin demasiada contundencia. Todavía la recupera Numancia. Llevó al exobetense, que ha sido un incordio en el partido. Balón dentro del área, suelto. Diamancá, que se hace un lío, la va a sacar. El remate de Carlos Gutiérrez. De nuevo córner. Yo no sé si va a dejar sacar. Estamos ahora justo en el minuto tercero de la prolongación. Emoción sí hay, ¿eh? Emoción sí hay. Sí. Gente de los pajaritos que se ha ido fuera del campo. Y es la última, ahora sí que va a ser la última. La Numancia está. Marc Mateu la... saca nada, se acabó el partido. La ha sacado sin ningún tipo la defensa de problema, la defensa del Oviedo. Acaba el partido, acabó el Numancia con derrota aquí en los pajaritos ante el Albacete. El año comienza igual, 2-3 ha perdido el Numancia, 2 puntos por encima del descenso. Ya miraba abajo y ahora todavía más.
Bueno, pues la cosa que se le complica un poquito al conjunto soriano. Y bueno, 2-3 ganó el conjunto ovietista. Que así son las cosas. Víctor, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, feliz año. 12 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Estamos en tiempo de T4. Estamos en Radio Marca. It's been so long since I've seen your face, that in my own mind, I'd been replaced. But then, God, since you kept around, God, I need to know right now, so won't you just tell me who's inside your heart? Be the fact that you just let me be, could become my mate, be if you just I'm menos 10 de la tarde, estamos en tiempo de T4, recta final. A ver si nos da tiempo también a felicitar un último cumpleaños en el día de hoy. Poveda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas.
Cuéntame cómo está la cosa. Estamos ya volcados con el mundo del motor, con el Dakar y con muchas cosas.
No puede ser de otra manera. Tenemos a nuestro compañero Quique Naranjo allí un poquito liado sobre la arena de Lima, pero primera etapa, etapa número 1 del Dakar 2019, Lima-Pisco. Ya ha terminado la categoría de motos con el español Joan Barreda como el más rápido. Segundo ha sido Pablo Quintanilla. Más de un minuto y medio le ha sacado el español a Pablo Quintanilla. 1:35 para ser concretos. Buen inicio del Dakar, en un Dakar que le viene bien a Joan Barreda, porque al ser más corto, él es un piloto muy explosivo, es un piloto con mucha actividad y que a veces eso, cuando un Dakar es largo, no le beneficia. En este caso, Dakar corto, explosividad, sí que le beneficia. Tenemos en marcha también la categoría de las cuatro ruedas, la categoría de coches. Acaba de pasar Carlos Sainz, bueno, hace ya unos minutos, por el segundo punto de control. De momento, Carlos Sainz, el español, está segundo a 45 segundos de Nasser Al-Attiyah, que es el que ha pasado por el segundo punto de control en primera posición. Por lo tanto, ya ha ganado la primera etapa Joan Barreda, el español. Ajá. En motos. En coches, Carlos Sainz, segundo a 45 segundos de Nasser Al-Attiyah.
Bueno, pues poquito a poco lo iremos contando. Muchas gracias.
Hasta luego.
9 minutos para llegar a las 8 de la tarde y vamos a poner un broche final, importante, como no puede ser de otra manera, porque lo contábamos antes, hablábamos de Osasuna, de cómo va creciendo y cómo va subiendo y cómo va soñando, que está absolutamente imparable, metiéndose ya de lleno en el playoff después de remontar el 0-1 del Cádiz del pasado fin de semana. Un hombre que también sabe lo que es vestir la camiseta, aparte del Club Atlético Osasuna, del Athletic Club de Bilbao, entre otros equipos, y pienso hoy Pizo Gómez. Y aquí en Radio Marca, pues teníamos que felicitarle, pedazo de comentarista, por cierto. Hoy cumpleaños, Pizo Gómez. Don Pizo Gómez, Pizo, buenas tardes.
Vicente, muy buenas tardes y mucha disculpa.
Nada, hombre, llevas una vida, Pizo. Felicidades, amigo, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy bien, la verdad es que muy bien.
Vamos cumpliendo años,
de la vida. Bueno, eso es bueno, ¿no? Que todo el mundo los vea y que todo el mundo los oiga. Lo bonito es cumplir años.
Desde luego.
O sea que...
¿Cuántos caen ya?
5-5.
Te llevas todas este año, ¿eh?
Todas.
Todas las rimas sabidas y por haber, ¿eh?
Sí. No había caído, mira.
Eso está bien. Bueno, me encanta saludarte como siempre, sabes que te tenemos mucho aprecio. Y bueno, además un buen comentarista como Pizo Gómez. No sé si sigues también vinculado dando guerra también en las radios, en los medios de comunicación o no.
Bueno, ahora un poquito menos. Vamos dejando las cosas y ya nos hemos vuelto casi mayores, pero muy esporádicamente y muy puntualmente.
Sí, bueno, tú sabes que tiene
pero estamos en el lío metidos, en el lío, viendo y sobre todo disfrutando de todos los equipos.
Eso te iba a preguntar, la gente se preguntará qué fue de Pizo Gómez, de aquel pedazo de futbolista pequeñito pero matón. Hay que ver la guerra que dabas tú, ¿eh? No dabas un balón por perdido, Pizo, y eso yo creo que es algo que no está muy de moda en esto del mundo del fútbol, ¿eh? Jugador que arriba, abajo, matándose, Pizo. Esa gente son necesarios como el comer.
Bueno, teníamos la ventaja que no estaba el VAR, ¿no? Y eso era fundamental.
No estaba el VAR, dice. No sé qué hubiera sido del VAR. No sé, hombre, pues yo creo que el VAR en tu época hubiera tenido su cosita, ¿eh?
Sí, sí, también. Estoy seguro que sí, seguramente. Pero bueno, eran otros tiempos y está bien. La verdad es que yo creo que todo que vaya evolucionando favorablemente y sobre todo acertadamente... Y sobre todo que entren no de oficio, sino porque tendrían que entrar de oficio, no porque se lo pida el árbitro, sino están para revisarlo. Y creo que, bueno, yo creo que en definitiva es positivo, porque han igualado mucho lo que es la liga y sobre todo con equipos, sobre todo a los modestos, ¿no? Yo creo que eso les va a beneficiar más.
Desde luego que sí. Bueno, tu Club Atlético Osasuna va espabilando. Lo de volver a primera, qué difícil es, ¿eh? Lo que fácil que es perder la categoría, amigo, y qué difícil es recuperarla.
Yo siempre lo digo, pongo el ejemplo de otro equipo que tengo y que nací, que lo empecé, ¿no? Que es el Eibar.
Sí.
Es más fácil mantenerse que subir. O sea, es complicadísimo subir, sobre todo con la igualdad que hay, y es mucho más fácil el mantenerse, ¿no? Porque al final son solamente 3 equipos los que bajan. Y haciéndomelo medianamente bien, yo creo que hay muchas posibilidades. Subir es muy complicado. Y, o sea, una verdad es que empezó muy titubeante, poco a poco, es un proyecto nuevo, y como todo el mundo, ¿no? Es que todo el mundo quiere que ya la primera de cambio esto empiece, que tire, que marche, no hay paciencia. Y creo que poco a poco se está cogiendo ese pozo, se está cogiendo ese proyecto que se va ya engranando y encajando. Y bueno, y la verdad es que ayer tenían una gran oportunidad de meterse arriba. Los resultados le beneficiaron también por la parte de arriba, y bueno, y ahora están ahí, ¿no? Y yo creo que es un momento de impasse, y vamos a ver qué ocurre el próximo fin de semana contra Las Palmas.
Vamos a ver, y luego también tu, bueno, tu Atlético de Madrid, tu Atlético Bilbao, Atlético Madrid también, tienes que guardar recuerdos bonitos, ¿no? También de aquella época en Madrid, ¿no?
El Atlético este año va a ser campeón de Liga. O sea, que el Barça esté muy preocupado porque el Atleti iba a ser. Lo de ayer en Sevilla creo que, bueno, no fue una buena primera parte, pero es un equipo muy sufridor, como siempre, como ha sido, estilo Cholo, y la verdad es que un gran resultado. Y cuidado con el Atleti, que encima, pues a ver si podemos tener la suerte de poder eliminar a Juventus, partido complicado, uh-huh, y disfrutar esa Champions que nos debe el tiempo, ¿no?
No, no, ahora fíjate con el tema de Lucas Hernández, si se va, si no se va, Godín, a ver si renueva o no renueva. Son dos
saldrá
jugadores...
otro mejor, no te preocupes que saldrá otro mejor, estoy seguro.
Sí.
Estoy convencido. El Cholo tiene siempre comodines.
Bueno, pues, que no estaba en la letra. Perder a Godín, no sé si a Lucas tampoco, ¿eh? Pero un Godín en tu vida siempre es necesario, ¿eh? Qué necesario un futbolista así.
Pero si nosotros... Eso es el Atleti. Sí. El Atleti se tiene que anteponer ante las adversidades. Es que si no, no sería el Atleti. Siempre estamos sufriendo. Cuando no tenemos la baja de uno, tenemos la baja de otro. Pero ahí estamos, peleando y luchando. Y ese es el signo. Y esa es la raza que tiene que tener los colchoneros.
Sí, sí. Y el Atlético de Bilbao, tú que también sabes lo que es vestir esa camiseta. Y eso yo no sé cómo lo ves tú también como comentarista, que eres bueno. Lo está pasando muy mal. Muy mal, muy mal. No sé por qué. Porque yo creo que tiene equipo mejor para estar mejor situado. Pero, chico, es... Se le ha complicado el asunto, no están saliendo bien las cosas, a ver cómo remonta.
Pues mira, y hoy Vigo, ¿eh? Hoy tengo un partido complicado. Cuando te metes en una dinámica negativa, todo es negativo. Sí. La verdad es que el Atleti tiene un problema, que tiene dinero, pero no puede fichar. Y el problema del Atleti, aparte, es que si quiere fichar, tiene que fichar muy caro. La filosofía, yo creo que, bueno, es respetable. Todo el mundo, bueno, sabe cuál es, quieren jugadores de la tierra, uh-huh, y es lo que tiene. Y ese es un riesgo que tienen que correr. Ellos lo asumen, pero desde luego cuando están en estas situaciones, pues puedes tener la caja llena y resulta que no puedes fichar. Y aparte que ahora si quieres fichar algo, pues ya saben que los clubs, teniendo un jugador de la tierra, le van a pedir pues el oro y el moro. Y ese es un hándicap que tiene. Y es el hándicap que tiene que jugar la Atleti.
No,
o se abre un debate que yo creo que no sé si se abrirá algún día, o si no, pues tendrán momentos de dificultades como las que están atravesando, ¿no?
Bueno. Pues amigo, que simplemente queríamos saludarte, desearte lo mejor para este año, que cumplan muchos más pisos, ¿eh?
Muchas gracias, Vicente.
Cuídate mucho, amigo. Un placer enorme
hablar contigo. Un abrazo por llamarme.
Cuídate, gracias. Sigas cumpliendo años. Chao. Claro que sí, gracias, amigo. Bueno, pues tenemos que marchar, que ojito, la noticia también de la tarde... La campeona olímpica de salto de altura y diputada cántabra Ruth Beitia va a ser la candidata del PP a la presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas de mayo, según han confirmado AF, fuente de la formación. Pues menuda noticia. ¿Ustedes se imaginan a Ruth Beitia presidenta de Cantabria? Pues chicos, ¿por qué no? Nosotros nos marchamos y le mandamos un beso también a Ruth Beitia, que para eso es amiga nuestra. Mañana más y mejor. Un besazo enorme. Chao, hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
You better watch out. You better not cry.
Hola, soy Jike. El año pasado ayudé a Papá Noel con los regalos de la Navidad. Lo pasé muy bien, gracias a Pequeño Deseo.
Gracias a la Fundación Pequeño Deseo, mi hijo Iker cumplió su sueño de ser paje de Papá Noel y todavía lo recuerda con muchísima alegría.
¿Os ayudáis a cumplir más deseos?
La Fundación Pequeño Deseo ha logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y forma parte de esta gran familia.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.